Tenemos hoy el capítulo 7 del libro Rengueando con Dios, que ya está, como libro, ya está publicado en Amazon. Capítulo 7 es el primer caso registrado de robo de identidad. Isaac dijo, ¿eres realmente mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Génesis 27, 24. Siempre ha habido lectores y maestros del Antiguo Testamento que abordan estos escritos con una pregunta general. ¿Cómo nos muestra este texto cómo vivir? Podríamos llamar a esto una hermenéutica moral. En este esquema interpretativo, las preguntas sobre el bien y el mal, la imitación de buenos ejemplos y la evitación de los malos, es el lente principal a través del cual se estudian y aplican las Escrituras. Naturalmente, quienes defienden tal enfoque tienden a tratar a los héroes y heroínas del Antiguo Testamento como modelos a seguir de virtud. Si asististe a la escuela dominical cuando eras niño, como lo hice yo, probablemente te alimentaron con cuchara, con una idea, una dieta constante de tales lecciones, alta en moralismo azucarado, baja en proteína teológica, con una referencia ocasional a Jesús. Las personas que siguen un enfoque moralizador, sin embargo, se encuentran con grandes problemas cuando se trata de Jacob. Como uno de los tres patriarcas, difícilmente puede pasarse por alto. Y como padre de la nación de Israel, uno ciertamente asumiría que fue un héroe espiritual. Sin embargo, presentar a Jacob como un modelo a seguir de virtud es como señalar al borracho del pueblo como un ejemplo positivo de sobriedad. Y ninguna de las historias sobre él es menos virtuosa que cuando él, plato en mano, vestido con la ropa de su hermano, disfrazado con pelo de cabra, entra en la tienda de su padre para mentirle en la cara, tomar el nombre del Señor en vano y robar la bendición del primogénito. Cuando su madre le había propuesto este dudoso asunto, su única vacilación había sido que, si lo descubrían, dice Génesis 27:12, parecería estar burlándose de su padre y traería una maldición sobre él y no una bendición. Ser atrapado y sufrir las consecuencias eran evidentemente sus únicas preocupaciones. Pero resultó que Jacob tenía poco que temer porque interpretó su papel con delicadeza teatral. Después del saludo inicial entre hijo y padre, durante el cual Isaac pregunta, ¿quién eres, hijo mío?, Jacob se lanza a su ola de mentiras. Yo soy Esaú, dice Génesis 27, tu primogénito, he hecho como me dijiste, ahora siéntate y come de mi caza para que tu alma me bendiga. Versículo 18 y 19. Note cómo Jacob, no contento simplemente con usar el nombre de su hermano, agrega tu primogénito. De hecho, hasta ese punto de la narración, Esaú no ha sido llamado primogénito, solo hijo mayor, en Génesis 27:1. Jacob, al agregar el título de primogenitura, está redoblando el engaño y subrayando por qué está ahí. No solo está ahí como Esaú, sino específicamente como Esaú, el primogénito. Esto sería como un perpetrador de robo de identidad robando la identificación y el certificado de nacimiento de alguien. También aprendemos, a través de la invitación de Jacob, para que su padre se siente, entre comillas, no solo que Isaac es viejo y ciego, sino que también parece estar acostado, como si estuviera postrado en una cama. Nuestra ya nublada opinión de Jacob solo oscurece. Independientemente de las debilidades que sufría Isaac, sin embargo, sus oídos y su cerebro estaban en plena forma. Él no era tonto, algo andaba mal. En primer lugar, es escéptico acerca de la velocidad con la que Esaú hizo que esto sucediera. Esto es material de caza del libro Guinness de los récords mundiales. A la pregunta de su padre, ¿cómo es que lo has encontrado tan rápido, hijo mío?, Jacob responde, porque el Señor tu Dios me concedió éxito. Génesis 27:20. Si hay mentiras y mentiras malditas, entonces esto cae en la última categoría. Si alguna vez estás buscando un ejemplo bíblico de desfile, de lo que significa tomar el nombre del Señor en vano, no busques más que cuando Jacob doró su estiércol de duplicidad con el oro del éxito del Señor. A medida que se desarrolla el resto de la escena, se vuelve obvio que Isaac está luchando con una especie de disonancia sensorial. toca las manos cubiertas de piel de cabra de Jacob y palpa las manos de Esaú. Come de la comida de Rebeca y prueba la comida de Esaú. Huele lo que llevó puesto Jacob y huele la ropa de Esaú. La única gran desventaja de Jacob está en su boca. Isaac dice, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Versículo 22. Finalmente, sin embargo, el tacto, el gusto y el olfato se imponen al sentido del oído. Isaac toma la decisión, pronuncia la bendición, invoca los beneficios divinos relacionados con la creación, el dominio sobre otras naciones, el señorío de Jacob sobre sus hermanos, y hace de su hijo uno hacia quien tanto las bendiciones como las maldiciones recaerán sobre el orador. Versículo 27-29. Y debido a que una bendición no puede ser sin bendición, las palabras penetran en Jacob a pesar de su engaño. El bebé que trató de llevar a su hermano mayor de regreso al útero finalmente se le adelantó. Cuando conducía un camión en los campos de petróleo y gas cerca de Pampa, Texas, trabajé en el turno de noche durante un par de años con un tipo llamado Robert. Un grupo de 5 o 6 de nosotros se ponía a trabajar alrededor de las 6 p.m. y cada uno recibía una lista de los pozos de gas a los que íbamos a dar servicio esa noche. No había supervisión real. Todos los gerentes trabajaban durante el día. Por lo general, siempre que no tuviéramos mucha prisa y trabajemos de manera segura, nos llevaría la mayor parte de la noche terminar nuestra lista. No para Roberto. Él corría por los caminos rurales de tierra como un piloto de NASCAR, cuando la mayoría de nosotros todavía teníamos un par de pozos para reparar y 3 horas más para trabajar. Robert estaba estacionando su camioneta para pasar la noche. Salió de nuestro patio alrededor de las 2 de la mañana. Su cuaderno de bitácora, sin embargo, contaba una historia diferente. Según sus registros, que determinaban las horas por las que le pagaban, Robert trabajaba duro hasta las 5 de la mañana todos los días. Era, por supuesto, un engaño fácil de lograr. Simplemente manipuló las horas que registraba para reflejar una velocidad de trabajo normal. Lo que hace que la historia sea interesante es que cuando finalmente lo atraparon con la habilidad de un abogado de un tribunal, Robert defendió su caso. A sus ojos, su robo de ingresos, y eso es lo que era completamente justificable. Martín Lutero escribió una vez que el pecado no quiere que el pecado sea pecado, quiere ser justicia. No, él quería que su robo fuera justo. Este, por supuesto, es el material de la clase 1 de humanidad. Muéstrame un pecador y te mostraré 1000 veces por día cómo ese pecador rara vez, si alguna vez, se dice a sí mismo, estoy a punto de hacer algo, sé que está mal, pero lo haré de todos modos, no me importa. No, inventaremos excusas, justificar nuestras acciones, culpar a otros, afirmar que estamos viviendo de acuerdo con nuestras propias reglas, pero tenga en cuenta que siguen siendo reglas. O, si todo lo demás falla, juega el juego de no es tan malo como lo que está haciendo otro. Lo que no haremos es tratar nuestro pecado como pecado. Más bien, queremos que sea justicia. Y esto empieza cuando somos muy jóvenes. Todos los padres, por ejemplo, saben que ya desde pequeños los niños con sus propios abogados, son sus propios abogados y defienden celosamente su inocencia, incluso cuando son atrapados in fraganti. Vemos este mismo mi pecado de justicia en Jacob. Él piensa que, pase lo que pase, sus acciones son justificables. Uno no puede dejar de preguntarse si Jacob realmente cree que lo que le dijo a su padre es verdad. Cito el texto, porque el Señor tu Dios me concedió éxito, versículo 20. Y sin duda, por un lado, Jacob tiene razón, aunque esté equivocado. Siempre fue la voluntad del Señor que Jacob, no Esaú, cumpliera la promesa. En ese sentido, sí, Dios le concedió el éxito a Jacob. Simultáneamente, la forma en que Jacob hizo esto no fue una voluntad divina, sino una obra diabólica. Cooptar las palabras del futuro hijo de Jacob, José, en Génesis 50:20 dice, lo que Jacob encaminó a mal, Dios lo encaminó a bien. Mientras el patriarca se entregaba a sí mismo para justificarse a sí mismo y sus acciones, el justo plan del Señor también se estaba poniendo en marcha. Uno de mis santos profesores, dice el autor Chad Baird, Kenneth Corby, una vez bromeó en clase. La única vez que un mentiroso dice la verdad es cuando dice, soy un mentiroso. Ese es un buen lugar para que todos nosotros comencemos. Decir, soy un mentiroso, soy un tramposo, soy un chismoso, soy un desagradecido, soy un odiador, soy un pecador, soy un Jacob. La razón por la que estas palabras casi tienen que ser arrancadas de nuestras bocas es porque ellas nos desenmascaran, revelan verdades sobre nosotros que nos gustaría que se ocultaran para siempre. En nuestros días, ser real y tal como eres y vulnerable son populares. Pero no se deje engañar, esta es solo la última táctica de la humanidad. Sustituimos una máscara de creación propia por otra. Abrazar la verdad sobre nosotros mismos, la verdad fría, dura y desnuda y condenatoria de que estamos perdidos, solos y sin esperanza cuando se nos deja solos. Eso nunca será tendencia en Twitter. Sin embargo, para los seguidores de Jesús, ese es el camino a seguir. Confesamos no solo que somos pecadores en pensamiento, palabra y obra, sino que incluso nuestras mejores y más santas obras necesitan perdón. Quizás aún más necesidad de perdón, porque confiamos en ellas para apuntalar nuestra salvación, para hacer feliz a Dios con nosotros. Como si todo esto no fuera lo suficientemente malo, constantemente nos excusamos, dorando nuestras peores acciones con el santo nombre del Señor. ¿Y cómo responde nuestro Señor a nuestra confesión? No con una lista de cosas por hacer con las que podamos recuperar su favor, no con el ceño fruncido y moviendo el dedo, advirtiéndonos que nunca lo volvamos a hacer, o de lo contrario, no sentándose al lado, uno al lado de la habitación frente a nosotros, con los brazos cruzados, los labios hacia arriba, como si nuestra sola presencia le disgustara. No, mil veces no. Como el padre del hijo pródigo está tan dispuesto a amarnos y perdonarnos que interrumpe nuestra confesión. Nos abraza, nos besa y llama a una fiesta en nuestro nombre. Es hora de celebrar a mi hijo, él dice. Es hora de hacer una fiesta de absolución. Tal vez algunos de los que están alrededor dirán, pero Señor, acabamos de hacer eso la semana pasada, la milésima vez que vino arrastrándose de regreso a casa desde un país lejano. Y nuestro Señor dirá, ¿Y qué? No me importa si viene a casa todos los días de su vida. Entonces celebraremos todos los días de su vida, porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. Seguir el camino del discipulado es abrazar la honestidad, confesar lo peor de nosotros mismos una y otra vez y escuchar de Jesús también una y otra vez, te amo, te perdono, sígueme. Todos nosotros somos como Jacob en este sentido, porque estamos revestidos con las vestiduras de nuestro hermano mayor, Jesús, por las cuales recibimos la bendición del primogénito de nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga.